Los estudios concluyeron con un grado de certeza de 99,99994 que los restos recuperados corresponden al maestro Julio Castro, detenido el 1 de agosto del año 77 en la calle Rivera y Jambí, con 68 años de edad, y que según la única información que nos constaba había sido posteriormente trasladado a un centro clandestino de detención llamado La Casona en Millán y Gómez Oro, que hasta allí habían llegado en las investigaciones.
José López Más, quien estuvo a cargo de las investigaciones que se realizaron en el batallón 14, que el 21 de octubre dieron con los restos de quien finalmente se supo ayer era el maestro Julio Castro, secuestrado en Montevideo cuando tenía 68 años. Castro fue un referente de la educación en América, trabajó para la UNESCO, nació en el campo y en ese área fue un puntal de la Escuela Rural del Uruguay. Estuvo en la fundación del Frente Amplio y del Semanario Marcha, donde ejerció como periodista. Nos decía un oyente con razón, que también militó en el Partido Nacional, y es cierto, en la propia biografía que hace el maestro Soler, Miguel Soler, de Julio Castro, en la página de Julio Castro, señala que en el 28 milita en la Agrupación Nacionalista Democrática Social, fundada en junio de 1928 por Carlos Quijano, y que forma parte del Partido Nacional Independiente, y más allá de partidos políticos, por la gente que conversamos ayer, de todos los partidos políticos, incluso con orientación gremial de izquierda o no de izquierda, porque la hay dentro de Magisterio, nos hablaban de un referente de la educación del país. Los datos impactaron, obviamente, en el día de ayer. Se sabía que había secuestrado, que había sido asesinado, pero se conocieron detalles, ¿no?, del informe judicial acerca de la tortura y de la posterior ejecución. Hubo una conferencia de prensa posterior a esta que escuchábamos recién de López Más, donde estuvo también el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, con los familiares. Estuvo la hija y estuvo el nieto. Ariel fue uno de los que habló.
Estamos hablando de gente que asesinó a sangre fría a un maestro de 68 años. No me vengan a hablar de pobres viejitos.
Y lo torturó previamente antes de asesinarlo.
Y cuya causa del asesinato fue que estaba ayudando a sacar información de lo que estaba pasando en Uruguay, un país que estaba bajo una dictadura y un gobierno ilegítimo, y que estaba ayudando a escapar a gente perseguida vía la Embajada de México. Para mí eso es valentía, eso es valor, y me admiro del coraje tranquilo de gente como mi abuelo. Eso es jugársela, porque ahí no había ni armas, ni escondites, ni nada. Era jugársela por salvar gente y porque en el resto del mundo se supiera lo que estaba pasando.
Uno de los datos que se aportaban en el día de ayer en esta conferencia de prensa y que se sabían, Julio Castro no había sido denunciado por pertenecer a ninguna organización armada, ni siquiera por la dictadura, que inventaba situaciones de estas todo el tiempo para generar represión o muerte, ni siquiera por ellos. En realidad lo que estaba haciendo en esos años era dar información al exterior, a sus conocidos, a muchos de los que había ayudado a exiliar y ayudar a la gente a salir del país cuando estaba muy comprometida. Esa era su función. Seguía siendo un maestro comprometido con la educación. Hay una página, les dijimos, ahora la podemos tuitear, no sé si la tuiteamos más temprano, juliocastro.edu.uy, en donde ustedes pueden tener un panorama de esta persona, no ya por la dictadura, no ya por este hecho aberrante, sino por saber quién fue Julio Castro. Y una de las personas que escribe allí sobre Julio Castro, uno de los documentos que están, es de Miguel Soler. En realidad es un documento a 10 años de su desaparición y muerte, el 28 de agosto del 87, en el Paraninfo de la Universidad de la República. Es un documento quizás extenso, pero lo suficientemente interesante como para que a uno lo atrape y saber más de la vida de Julio Castro. Lo leyó en el Paraninfo el 28 de agosto. Le leo algunos fragmentos nada más. Decía Soler, quien fue un puntal también de la educación de este país, sigue vivo, Soler, y peleando por lo que él cree, ¿no? La educación rural, la educación de las escuelas rurales y una forma de educarlo, acompañó en esa larga lucha a Castro. Decía Soler, su origen campesino y su preocupación por los problemas de la economía y la sociedad agrarias llevaron a Julio, por un lado, a mantener su condición original de productor rural y, por otro, a militar en primera fila en el importante debate que tuvo lugar en el país en las décadas de los años 40 y 50 en torno a los problemas de la escuela rural. Correspondió a Julio orientar la primera misión pedagógica realizada en Caraguatá en 1945, acción pionera que sacudió por el dramatismo de su testimonio la conciencia de la capital, con motivo de los actos públicos que se realizaron con posterioridad y la serie de artículos que Julio publicó en Marcha, en dolorido tono de denuncia y de llamado que no fue oído, decía en ese momento Miguel Soler. Fue invitado por la UNESCO, la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, a desempeñar en América Latina funciones de docencia y asesoría en el campo educacional. Entre el 52 y el 54 fue subdirector de CREFAL, un centro creado por la UNESCO y el Gobierno de México para la formación de educadores en la comunidad. Entre el año 67 y 70, la UNESCO designó a Julio consejero técnico principal del proyecto piloto de alfabetización de adultos de Ecuador. Trabajó también para alfabetizar gente en Perú. Más temprano hablábamos con el maestro Víctor Brindisi, quien estuvo en el acto que recién se realizó en la ANEP, que estuvo designado por los maestros para allí para ser parte del acto, y nos costaba parte de esta impronta, ¿no?, de Julio Castro en el interior del país, de su forma de educar y de ir hasta allí, hasta los pueblos de ratas, como le decía.
Era respetuoso de los muchachos, nos trataba con mucha afabilidad, nos inducía a tener confianza en los esfuerzos juveniles, cosa muy importante para quienes empezábamos a trabajar en cosas que eran muy delicadas. Nos íbamos durante 2 semanas a un centro, a un pueblo de rata, a convivir con los niños y marchábamos a cumplir una tarea que ya se integraba.
¿Y cómo lideraba esas tareas, Castro? ¿Cuál era la característica allí suya?
Bueno, siempre con muy buen humor, con buen talante, con una sonrisa fresca, y empujando y entusiasmándonos a hacer las cosas. Era un convencido de lo que hacía. Él tenía claro que la educación y la educación en el medio rural era un elemento fundamental de desarrollo, pero que tenía que integrarse con un cambio sustancial de otros valores de la vida, como son los de la salud, la alimentación, la vivienda.
El maestro Brindisi, contándonos un poco de la tarea de Castro. Redondeo la lectura de lo que escribió Soler y leyó en el Paraninfo de la Universidad el maestro Soler en 1987. Ante todo, Julio era un hombre de una extraordinaria calidad humana. Por encima de todo, era un hombre bueno. Cuando le conocimos, apreciamos en él su franqueza, su honradez intelectual, su trato directo y llano de los problemas y de los hombres, su modestia, su resistencia a la figuración y a toda aparatosidad, su extraordinaria generosidad, de la que fui personalmente beneficiario, decía Soler más de una vez, el desprendimiento con que se daba en tiempo ni ideas, en atención a las dificultades de los demás. Tenía el andar de un vaquiano, dice Soler para redondear esa frase. ¿Era Julio un pesimista?, se preguntaba Soler en el Paraninfo de la Universidad 10 años de su muerte. A veces me he inclinado a pensarlo ante alguna de sus cartas terribles, por lo menos en el corto plazo. Pero como de sus derrames cerebrales y de todos sus problemas, él mismo reaccionaba pronto en una apuesta con la vida. El 9 de septiembre de 1955, lo pinta con esta anécdota Soler, el 9 de septiembre del 55, luego de un amargo análisis de la realidad nacional y educativa, me escribía, y abre comillas Soler, el día en que la tierra se nutra con mis huesos, se podrá decir de mí lo que aquel comisario de 33 declaraba en un parte policial respecto de una mujer asesinada. La pobrecita se ve que estaba barriendo, porque murió con la escoba en la mano. El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública realizó un homenaje esta mañana a Julio Castro. Allí estuvo Nausica Palomeque. Nausica, buen día.
Hola, ¿cómo andan?
Bien, bueno, ¿de qué se trató? ¿Cómo fue el homenaje?
Sí, acá estoy en el salón, se acaban de retirar del salón del Museo Pedagógico, que es el Museo José Pedro Varela, que queda en la Plaza Cagancha. Fue un acto como muy sencillo y muy emotivo, había más o menos unas 50 personas, es un salón como muy así muy típico de clase, ¿no? Este piso de madera, unas sillas, y había como una foto chiquita en cartón con la imagen del maestro Julio Castro en el medio de las autoridades, y después lo que había era mucho maestro retirado y estudiantes de magisterio.
Bien, ¿hablaron? ¿Quiénes fueron los que hicieron uso de la palabra? Si es que hubo exposiciones, digo.
Sí, mira, habló Teresita Capurro, uh-huh. Habló el ministro Ricardo Erlitz, habló Rodrigo Arocena de la universidad, habló Edith Moraes de formación docente, habló el director de primaria Oscar Gómez, habló... Bueno, eran como los Daniel Corvo, el consejero Corvo, uh-huh. Una cosa breve, muy emocionada, muy emotiva. Y después estaba la figura, digamos, más importante, maestro Miguel Soler, uh-huh. que no estaba en la mesa, estaba sentado muy discretamente con su bastón, ¿no?, escuchando en silencio. Y bueno, esa fue la actitud que tuvo, no quiso dar entrevistas, él es muy amable, conversa, pero no quiso dar entrevistas, claro, porque bueno, era un momento medio especial, tampoco quiso hacer declaraciones. Y hubo, bueno, las autoridades destacaron, por ejemplo, la niña de las autoridades que eran, digamos, maestros, Teresita Capurro, Oscar Gómez, destacaron cómo todos se educaron estudiando los libros de Julio Castro, ¿no? Como todos destacando, bueno, de alguna forma que queríamos copiarnos un poquito y a ver si se nos pegaba un poquito algo del aporte y de la figura de Castro. Después, por ejemplo, Daniel Corvo, Seoane, también Arocena, destacaron más la parte más del aporte educativo, del rol que tuvieron, del aporte a la educación rural, del aporte a los programas educativos, del compromiso de Castro. Y entonces también hubo como un discurso más hacia la realidad educativa hoy, de bueno, si no será un llamado al diálogo, al encuentro, al compromiso más auténtico. Y bueno, el momento más emotivo realmente fue cuando Edith Morales, que estaba muy emocionada, ella se paró para palabrarse, se acomodó la mano en la mesa en la que estaba. Fue porque había, en el lugar donde estoy, hay una escuela, que es la Escuela Julio Castro.
Claro.
Entonces, coincidió con el recreo. Y se sentían el escándalo de los niños, ¿no? Entonces, ella recordó, fue el momento donde el maestro Soler empezó a aplaudir, que fue que dijo, bueno, estos son los niños de Castro, claro. Es lo más lindo que puede pasar.
Llegó el momento emotivo allí, entonces. Muy bien, entonces gracias, Nausica. Hoy a las 6 de la tarde, entonces hay una convocatoria Maestros de Blanco, como decía Brindisi, con sus túnicas, en la Plaza de Libertad era, ¿no? Nos dijo él, me olvidé ahora, pero en la Plaza de Libertad.
Sí,
nos
es
dijo,
una sí, marcha, ¿no? sale de la Plaza Libertad y es una marcha.
Bien, gracias, Nausica.
Bueno, chao.
Para cerrar el capítulo de Julio Castro a partir del reconocimiento de sus restos, les invitamos a escuchar algunas frases que aparecen en un documental, Testimonios, del año 2007, que está en la página de Julio Castro también, simplemente esto está editado por José Benítez. Aparecen aquí varios maestros, Moisés Lasca, Susana Iglesias, Hugo Rodríguez, Dana Sosa, después aparece Eduardo Galeano, Guillermo Chiflet, que estaba muy, muy emocionado en estas últimas horas, la profesora de Anunciación, Macela. Escuchemos este breve compilado de frases que dan una idea para redondear la imagen de Julio Castro.
Mis primeros recuerdos de Julio están asociados a los festejos patrióticos, donde Julio hacía unos discursos maravillosos, incidiendo siempre sobre el problema de la fraternidad entre los pueblos, de la tolerancia, que era muy necesaria en esa época, años 36-37, guerra española, auge del nazismo.
Junto con la palabra que enseñaba estaba la anécdota, estaba la broma, estaba la canción. Julio le gustaba mucho cantar.
En gran medida un hombre inabarcable, porque Julio Castro está ligado a los orígenes o a una etapa muy importante del nacimiento de las organizaciones sindicales de los educadores.
Tengo de su vida la imagen de un gran maestro que supo darse en su acción docente y dejó como legado a las nuevas generaciones la riqueza de sus ideas y de sus acciones docentes y experimentales.
Y ahí en marcha mi maestro fue Julio Castro. En el Uruguay no había facultades de periodismo, ni institutos, ni nada por el estilo. Pero yo, bueno, qué lujo, ¿no? Pavada de maestro que me conseguí.
Conocí a América como su casa, porque si le hablabas de Ecuador, te decía las distintas partes del país, las distintas características, su historia, etc. Lo mismo de cualquier otro país de América Latina. Es decir, que él de alguna manera era un ciudadano de la patria grande.
¿Qué valor tiene lo de él? Que abrió el camino, dio la alerta. La realidad es cambiante, pero además es distinta en su esencia. En consecuencia, el maestro tiene que trabajar teniendo en cuenta esas realidades.
Toda la vida de Julio Castro, de alguna manera, se orientó hacia el final que tuvo. La dictadura ya le resultaba imposible convivir con Julio Castro. y lo resolvió a la manera de la dictadura. Y lo que la dictadura no pudo, y eso sí es tarea nuestra en un alto grado, es eliminar el pensamiento y la enseñanza histórica de Julio Castro.
Estaba encantado con Julio, deslumbrado, lo que más me gustaba era escucharlo. Y me olvidaba de trabajar, entonces venía el viejo y decía, pero ¿y qué haces acá? Le decía Julio. En una parte me agarraba el brazo y me decía, cuídate, porque es muy dejado estar. Julio es muy dejado estar. Es de venir, pero le cuesta irse. Y con el paso de los años, fíjate vos, comprobé que don Carlos tenía razón.
No toquen nada. No toquen nada.